Y seguimos aquí en la tarde de Querer o Reventar por la 970 Universal y también por www.970universal.com, que ya se está arreglando el streaming para salir por internet, que estábamos con algún problemita. Pero estamos con Néstor Gandulia, que es bueno, psicólogo, es profesor, es narrador, es escritor, autor, un montón de cosas en su currículum.
Y algunas otras que más vale no decir.
Y algunas otras que no están documentadas. Realmente es un placer tenerte por acá, porque para nosotros, gente más joven, siempre tener a alguien que bueno, que cuente cosas, que transmita, pero en el buen sentido, ¿no?
Claro.
Tratando de mantener siempre, que no sea un teléfono descompuesto, sino de mantener al pie de la letra las cosas, es cuando más podemos aprender, ¿verdad? Y nosotros también mirar las cosas y poder pensar por nosotros mismos, que es una de las cosas que también se valora mucho de tus relatos, ¿no?
Qué lindo.
Y el aporte a la cultura. Por eso es un placer para nosotros que estés acá. Sos máster en educación popular.
Sí.
Que es algo muy interesante eso. Y está bueno arrancar por ese lado, de repente contarle a la gente qué es la educación popular.
Bueno, la educación popular es una corriente pedagógica que surgió allá por los años 60, inicialmente en Brasil, como corolario de toda una serie de experiencias de educación libre y de intentar que la escuela deje de ser una prisión y más bien sea un factor de liberación. Un pedagogo brasileño de nombre Paulo Freire, que estuvo varias veces por este país,
yo tuve
la enorme fortuna de conocerlo y por charlar con él, le llamó al método que estaba creando inicialmente para alfabetizar a sectores campesinos y obreros de muy escasos recursos, le llamó educación popular y la definió como una educación liberadora, una educación que procuraba sostener una dirección política concreta, la de procurar que el educando, digamos, creciera como sujeto político, es decir, un alumno que no solo creciera como persona, creciera también en su capacidad de transformar la realidad en la que nació. Y se proponía abordar la tarea de alfabetización no solamente como una enseñanza de cómo decodificar un texto o cómo escribir una palabra o una frase. Él quería que su método sirviera al educando para escribir el mundo, para transformar las cosas.
Ir más allá de las matemáticas, el idioma español y todas esas
más
cosas.
Más allá de los bretes en que ponemos el conocimiento muchas veces, es una buena parte de las cosas, y que no solo tienden a desligar y poner en cuadraditos, en estanterías, el conocimiento en sí, como si eso respondiera a la realidad, sino también muchas veces aleja la realidad misma de ese microcosmos que muchas veces se crea en el aula, en la escuela, en el patio de la escuela, como si fuese un mundo aparte, digamos.
Y que además lo transforma, o nos transforma, porque todos fuimos parte de esa educación, en objetos sumisos también, ¿no? Sujetos sumisos.
Pues hay que reconocer al menos que la escuela, y en particular las escuelas públicas también en nuestro país, fueron creadas como instrumentos de disciplinamiento social. Es decir, lugares donde transmitir los valores necesarios para el proyecto de país vigente en ese momento. Y el rol de la escuela y el rol de los centros de enseñanza, al menos los públicos, no han cambiado demasiado en todos estos años.
No se han adaptado.
No se han adaptado y no se han transformado en lo que tiene que ver con su dirección. Esto que ahora se puso de moda, de hablar del ADN, de la educación, digamos. Sí. ¿Hacia dónde evolucionar la educación? ¿Hacia alumnos que salven el sexto año o que salven un examen de segundo, o hacia alumnos que crezcan como personas, como sujetos, como ciudadanos, capaces de hacer de la cotidianidad, digamos, un sitio mejor donde desarrollarse sin pensar en términos de consumo, explotación, etcétera?
¿Dónde se estudia educación popular acá?
Pues aquí no hace demasiado tiempo cerró la única institución académica que desarrollaba una carrera en educación popular, que era la Universidad Franciscana de América Latina, y ahora se estudia en el Uruguay en pequeños centros que han decidido cargarse la tarea de continuar la formación de educadores y de educadoras populares en un momento en que se necesitan más que nunca aquí.
¿Los logosóficas es una de ellas?
No, pero son esencialmente ONG, Solidaridad en las Piedras, el programa de educación popular aquí en Montevideo, es decir, pequeños centros. Pero espero, digamos, que no pase demasiado tiempo en que esos esfuerzos se aúnen.
¿Vos estudiaste también en algún otro lugar?
Sí, sin duda.
Saliendo
tuve oportunidad de estudiar acá, fui profesor de Multiversidad Franciscana de la maestría en Educación Popular durante más de 15 años.
Eso es una experiencia fantástica, me imagino, sobre todo intercambio con gente que también estaba con la misma y tratando de llegar lo más alto posible para entender mejor y transmitir.
Y en estos momentos en que nos preocupa tanto la educación que están recibiendo nuestros gurises y gurisas, en estos momentos en que pensamos en que sí, la educación tiene que formarnos para formar parte de un mercado de trabajo, pero también para formarte parte de una comunidad, para tener una convivencia que resulte digna para todos, para que la educación no sea contrario al propósito de su origen, un factor de diferenciación social en lugar de ser un factor de encuentro entre las clases, como fue en algún momento y como debe ser aún hoy. No debería haber una educación para pobres, a menos que esa educación para pobres se dirija justamente a romper las cadenas de la pobreza y a transformarlos en otros ciclos de crecimiento social.
Es verdad, es muy cierto. Y además sos consultor de la UNESCO en cultura y desarrollo todavía.
Sí, lo he sido más de una vez, digamos, inicialmente evaluando cuando se empezaban hace como 15 años atrás más o menos, se empezaba a pensar en un programa de desarrollo regional en las costas de Rocha. La UNESCO me pidió que evaluase si en ese programa de desarrollo regional se transgredía o había peligro de destruir patrimonios culturales concretos, inmateriales, pero no por eso no existentes, digamos. Esa fue mi primera tarea, digamos, con UNESCO. Fue muy placentera para ambos lados, de alguna manera.
Y un reconocimiento también, ¿no? Hacia tu persona.
Porque... En cierta forma, no es mucha la gente en el Uruguay que se dedica a la dignificación de ese patrimonio intangible, digamos, justamente porque es intangible, y en una sociedad de mercado lo intangible no existe, ¿ya? Porque no tiene valor de mercado, ¿sí? Y sin embargo los pueblos siguen defendiendo sus valores, sus memorias, sus sentidos culturales, porque saben que en ellos residen las únicas esperanzas de supervivencia muchas veces, y de supervivencia digna la mayoría.
¿Sos un contador de historias, entre otras cosas? ¿Cómo te defines? ¿Narrador? ¿Contador de historias? ¿Cómo?
Mira, te voy a ser sincero. ¿Te voy a ser sincero ahora que estamos solos?
Sí.
La primera vez que... No, mentira, no fue la primera vez que conté una historia. La primera vez que me sentí con la certeza de que iba a ser narrador. Contra todas mis previsiones, yo siempre fui investigador en el ámbito de lo social, de lo comunitario, y en particular en el ámbito de lo cultural. Y allá por hace como 20 y pico de años atrás empecé muy lentamente a desarrollar procesos de investigación sobre lo que la gente dice, sobre ese conocimiento que circula, que existe, que ha sido construido, enriquecido y heredado por generaciones, pero nunca llegó a los libros. ¿Sí? Es esa otra voz, ese otro pensamiento, esa otra manera de ver las cosas que nunca es considerado un discurso público porque no llega a los libros. Y en realidad, solo quienes escriben libros escriben el mundo, como decía Pablo Freire. Entonces, empecé a interesarme en esas cosas. hace como unos 20 y pico de años atrás empecé a interesarme particularmente en los temas que tienen que ver con las tradiciones orales y muy especialmente con un pequeño sector del inmenso campo de las tradiciones orales, que es la tradición oral mágica. Las leyendas, los mitos populares, las historias que hablan de aparecidos, de casas encantadas, de luces malas, lobisonas, brujas y todas esas cosas.
¿Se empezó a interesar eso?
Empezó a aparecer un universo completamente apasionante, desconocido, toda una inmensa literatura flotando en el aire de los barrios, de los pueblos, de los caseríos.
¿Se empezó a interesar por una experiencia personal o por algo que... o porque sí?
Podría aburrirte con trayectorias profesionales y de pensamiento y qué sé yo, pero no creo que la gente se cuesta dormir la siesta si me mandan y la verdad fue el momento en que se empezaron a juntar ciertas experiencias de mi niñez con y cuando te hablo de experiencias no es que me haya encontrado con fantasmas ni luces malas ni cosas por el estilo. Sí me encontré alguna vez, creo que todo el mundo de alguna forma, con experiencias personales que uno no puede explicar del todo, pero la que más me marcó a mí, lo que más me marcó a mí, tiene que ver con que cuando yo era gurí chico, mi padre trabajaba en una granja en Lascano, al norte de Rocha, y yo siempre fui irremediablemente montevideano, como sigo siendo ahora, pero una vez al año iba a ver a mi viejo. Y ahora que soy grande, puedo confesar y confesarle, aunque murió hace muchos años, que mi pasión secreta en aquellas visitas era colarme en las ruedas de los peones de noche, cuando volvían de la campaña cansados, que se preparaban el mate, y fueguito de por medio, se contaban unas historias que a mí me ponían en un especial estado emocional, digamos. Era una mezcla rara de fascinación y miedo, como un miedo lindo. Un sentimiento que yo creo que perseguí durante la mayor parte de mi vida y todavía sigo persiguiendo. Creo que una parte de mi formación, aun cuando todavía no lo sabía, estaba dirigida a tratar de comprender ese sentimiento extraño, dual, como ambiguo, ¿no? Y a encontrarle el sentido con aquellos peones viejos, con aquella gente de campaña que nunca tuvo la fortuna que tuvimos la mayoría de nosotros de pisar un salón de clase. Aprendí algunas cosas que transformaron mi vida para siempre. Entonces, mi trabajo en el campo de las tradiciones orales no es solamente una cuestión de interés por lo que más está más allá de la realidad cotidiana o de sus leyes, digamos. Es más que nada una necesidad política de dignificar los saberes de los pueblos, los conocimientos de la gente de la campaña, que en este momento necesitamos al menos tanto como el conocimiento de los ingenieros, ¿sí? Porque los ingenieros no nos han enseñado cómo no hacer pedazos del mundo en que vivimos. Y la gente de la campaña sí ha intentado todo el tiempo hacerlo. Y lo han intentado los indios, y lo han intentado los negros, y nunca le damos pelota porque no tienen títulos, porque no tienen cargos, porque no tienen fortuna, porque no tienen capacidad de consumir muchas cosas. Y entonces para nosotros son gente relativamente inferior. No habrá países mejores si no somos capaces de revertir ese proceso de desprecio por nuestra propia gente. Y yo creo que las tradiciones orales son una excelente vía para iniciar ese camino.
Y de ahí sale Historias de Montevideo Mágico, que tuvo 4, ¿no? Ediciones ya.
Seis ediciones. Ha sido una especie de bestseller completamente más allá de lo que yo imaginaba. Cuando salió Historias de Montevideo Mágico, yo tenía esa idea de, bueno, yo soy un investigador, mi campo fundamentalmente es el académico, digamos, pero al mismo tiempo me esforzaba muchísimo por tratar de que el conocimiento que yo iba generando y produciendo a partir de lo que la gente me entregara llegara también a la gente. La primera publicación de las Historias de Montevideo Mágico no fue un libro. Mucho antes, como 6 años antes de que saliera la primera edición de Historias de Montevideo Mágico, el libro, yo decidí que fueran discos compactos. ¿Por qué? Porque yo razonaba. La gente como la que me contó y compartió conmigo sus historias y me enseñó todas estas cosas que ahora sé, no lee libros. Entonces no sería justo que la primera forma de devolución fuera un libro, porque estaría dirigiéndome a otras personas y no a las que generosamente me entregaron su conocimiento. Entonces se me ocurrió que la gente que no lee libros al menos escucha radio. Y entonces la radio fue mi medio. Hice una serie de discos compactos que se hicieron célebres en su momento, ya por el año 2000, y los distribuí entre radios para que saliera. a partir de allí se dio toda una especie de explosión, digamos. Cuando quise acordar tenía 2, 3, 4 editoriales persiguiéndome para que escribiera, qué sé yo, me di el lujo de elegir Editorial Planeta, es un excelente sello. Sí. Y que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy para que escriba. Pero sí, cariñosamente.
¿Y cómo ves te iba a preguntar sobre la atención que tienen los jóvenes ahora, teniendo en cuenta que el ojo no es el mismo, el de los jóvenes, que el de las personas mayores? Como por ejemplo ahora que estamos todo el día con el celular, podemos atender a dos cosas al mismo tiempo. Eso quiere decir que podemos tener varios links abiertos.
Es verdad.
¿Cómo eso modifica en tu forma de narrar, en tu forma de contar, teniendo en cuenta ese movimiento que hay, esa evolución?
Si una propiedad mágica tienen las historias mágicas, no es que hablen de cosas mágicas, sino que pueden operar encuentros mágicos. Son en sí misma parte de un territorio mágico al que llamamos identidad. Y el que es capaz de superar todas las diferencias imaginables en el ámbito de una comunidad. Yo puedo reunir personas de 80 o 90 años con gurises de 15 o 16 y muchachas de 30 y lograr que se genere un clima de encuentro en el que el botija se sienta mucho más cerca de la vieja de lo que más jamás se sintió. Y eso es porque con esta atención múltiple, ¿ya? Muchas veces tendemos a entregar la profundidad del encuentro con el otro. Dedicamos mucho más tiempo a mirar pantallas que a mirar ojos. ¿Sí? Y muchos de estos jóvenes que nacieron en este bombardeo cotidiano impresionante de información, ni siquiera recuerdan más que en su piel lo que se siente en el encuentro con un otro a través de la palabra. A través de esa cosa sencilla de la historia de la abuela o del vecino que te cuenta algo. Ese acto de narrar ha cruzado milenios de historia humana y ha sido el principal instrumento educativo a través de cientos de generaciones desde que existe habla articulada. Cuando se inventó la escritura, pero mira, para que tengas una idea de las proporciones, ¿sí? Supongamos que toda la historia de la humanidad, desde que existe habla articulada, es decir, un idioma, hasta ahora, supongamos que es un día, ¿sí? Si eso fuese así, la escritura se habría inventado hace unos 22 segundos. Y en cambio, lo que llamamos la tradición oral ha evolucionado lentamente durante todo el resto de ese tiempo. Milenios y milenios. Llega hasta hoy con sus propiedades intactas. Son capaces de fascinar, son capaces de detener la carrera loca en la que vivimos todos los días. La más eficaz de todas las máquinas del tiempo que han inventado los pueblos. ¿Ya? Una que primero que nada puede detener el tiempo, igual que un mate. Vos podrás estar muy apurado, pero si alguien te alcanza un mate, parás. ¿Cierto o no?
Sí.
Te tomás el mate, no te sentarás a tomar, bueno, pero te lo tomás y perdés el único con una mala suerte. Esto es una máquina del tiempo, ¿ya? Sobre todo porque trae la palabra de otros tiempos, digamos. Un relato es así. Un relato no te habla sobre lo que sucedió alguna vez. Te pone en el medio de lo que sucedió alguna vez. Hasta que te des cuenta de que aquello que sucedió alguna vez y de lo que habla la historia también te sucede a vos. Y hay algo muy importante de lo que la historia te está susurrando a la vida. Yo creo que esas propiedades mágicas de la historia mágica, de la leyenda popular, de la tradición oral, no van a extinguirse, se han cruzado milenios y milenios, digamos, se han pasado entre guerras, exterminios, genocidios, ¿sí? siglos, por ejemplo, de ninguneo, de desprecio, de invisibilización cultural, por ejemplo, de los pueblos indígenas o de las comunidades negras en América Latina, no han hecho que la tradición oral se desvanezca. Sigue teniendo la misma fuerza. Yo erradiqué hace, no sé cuánto, 15 años, 20 años, palabras como el rescate. Yo no salgo al rescate de la memoria. La palabra rescate, en ese sentido, tiene algo de mesiánica, ¿no?
Como que
si
algo
yo no
que
voy
se
a
perdió.
Rescatarlo, se va a morir. ¿Viste? Sí, sí. Si no lo rescato, se ahoga.
Perdió.
Claro, exacto.
Que se perdió
y no es cierto. La tradición oral de la que estamos hablando está en perfecto estado de salud. Es más, seguirá mucho más sana si nos metemos nosotros a joder. Lo que pasa es que a mí me importa que eso se sepa, se conozca, se dignifique y se acepte como conocimiento elaborado por los pueblos una generación tras otra. Porque muchos de los miedos, necesidades no reconocidas, conflictos no resueltos, están en el trasfondo de esas historias mágicas.
Hoy hablabas, Néstor, perdón, del tema de lo que se comercializa y lo que se vuelve comercial o los que no tienen poder de compra y de repente son más relegados. Salvando las distancias, de alguna forma vos te fuiste de Voces Anónimas, que es de donde la gente más te conoció, digamos, uh-huh. Estuviste más expuesto, uh-huh. Por una razón, digamos, que va por esa línea, ¿no? De lo que se tiende más comercial y de la imagen que de repente vos querías dar o que realmente es tu imagen, se veía Exacto. limitada a historias de terror o de platos voladores.
Correcto. Mira, y no es exactamente así. No es exactamente así. Y gracias, operador, por la cortina.
Por la cortina.
Y tampoco tiene mucho de eso, ¿eh? No, tampoco tiene mucho de eso. Yo creo que para mí la participación en Voces Anónimas desde el origen, desde antes en realidad del origen, digamos.
Fuiste uno de los casi que fundadores, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, se puede decir y se debería decir.
Se debería
no
decir.
Se diga mucho. durante un largo trayecto el programa me aportó muchísimas cosas, vamos a ser francos. Ahora puedo ir prácticamente a cualquier rincón, caserío rural perdido en el medio de Tacuarembó o de Cerro Largo.
Y te conoce.
Y la gente me ve llegar y ya me invita a corbata, y ya
te cuenta
ya
historia.
Tengo alojamiento, me alojo de la historia, me compra y decir, es un disfrute salir por ahí a pasear nomás. Me dio muchas cosas. Pero también hubieron en ese sentido muchos conflictos. Que un programa de televisión, que esa es un poco la idea que quedó en la cabeza de mucha gente, que un programa de televisión se comercialice, es como una especie de chiste. Claro que si un programa de televisión es un comercio. Eso es como acusar al panadero de que lucra con el pan del pueblo. Y si es el panadero, ¿qué va a hacer? Es su trabajo. ¿Ya? Y el de un programa de televisión también lo es. ¿Sí? Es en sí mismo un comercio y responde a determinadas reglas que hacen al mercado y que determinan caminos que implican, no sé, mayor seguridad, certeza de la ganancia. Punto. Es un programa, es entretenimiento. Lo que vende no es pan como el panadero, lo que vende es entretenimiento. El que estaba además ahí era yo, porque tengo la tosuda convicción de que, y cuanto más viejo me pongo, más aún, de que mi tarea es otra, de que yo ya no voy a ser millonario ni voy a ser plata, nunca, ¿ya? Porque no dirigí mi esfuerzo para ahí. Mi sueño apunta en otra dirección. Ese es como uno de los... ¿cuál es esa dirección exactamente? Bueno, qué sé yo, ¿cómo explicártelo? Porque muchas veces mucha gente cree que yo soy parapsicólogo. Te lo juro, hay gente que me llama por teléfono para pedirme que... para contratarme para que le saque el fantasma que tiene en la casa. Y eso ha pasado por...
Y podría ir tranquilamente.
Años. Podría ir tranquilamente y cobrar un montón de guita, pero reitero, mi vida arrancó por otro lado y ya es demasiado tarde para cambiar.
Decirle que conoces a alguien que trabaja en una radio justamente que,
exacto.
Que no cobra muy caro.
Entonces, a ver, capaz que si se los cuento a través de un ejemplo concreto es mucho más sencillo de explicar. En la provincia de Entre Ríos, en la Argentina, hay un pueblo, una ciudad chiquita en realidad, que se llama Firmat. ¿Sí? La pueden buscar ahí en internet, la van a encontrar enseguida. Firmat es una ciudad como una ciudadita, digamos, como miles en la Argentina. Y nunca la inmensa mayoría de los argentinos no se hubiera enterado de que existe, si no fuera porque en Firmat hay un barrio que se llama La Patria. Y en el medio del barrio hay una placita de deportes. Y en la placita de deportes hay una hilera con tres hamacas. En eso no se diferencia mucho de mi barrio, el tuyo, etc. Salvo que en este caso una de las tres hamacas se mueve todo el tiempo. Va y viene, una alegría. No importa qué día, qué hora del día o de la noche, va y viene, va y viene. Entonces, Firmat se volvió una especie de meca de cuanto parapsicólogo más o menos trucho en la Argentina y alrededores. La gente va con cámaras Kirlian, aparatos para medir efluvios electromagnéticos y un montón de cosas, y no entiendo nada, ni me interesa en absoluto. Siempre consideré que esas cosas son un desesperado intento por salvar nuestra racionalidad científica del ahogo invidente, digamos. Y yo tuve la posibilidad, una vez que me invitaron a Rosario, de pasar por Firmat. Y por supuesto fui a conocer el barrio La Patria, la famosa plaza y la... Pero no fui, no llevé ningún aparato ni nada por el estilo. Fui a hacer lo que sí sé y me encanta hacer, que es preguntarle a la gente, ¿por qué se mueve la hamaca? Y toda la gente del barrio sabe exactamente por qué se mueve la hamaca. La gente te habla de Fermín, un botija, chico que hace unos cuantos años atrás iba a una escuela que todavía existe, que está justo enfrente a la plaza, y su abuela vivía justo del otro lado de la plaza, de manera que Fermín salía todos los tardes de la escuela a 5 de la tarde, cruzaba la plaza entera y se iba a la casa de la abuela. Pero lo que muy pocos sabían es que Fermín hacía una travesura todas las tardes, porque él sabía que si llegaba directo a la casa de la abuela, le iban a poner a tomar la leche, después iba a hacer los deberes y después ya era de noche y no iba a poder salir. Entonces se robaba unos minutitos, decía, lo que más amaba en toda su vida, que era amacarse. Se amacaba un ratito en la hamaca de sus amores y se iba feliz a la casa de la abuela. Una de esas tardes Fermín salió de la escuela, seguramente con los ojos fijos en la hamaca de sus sueños, sin darse cuenta de que un obrero muy descuidado que manejaba una grúa, digamos, y cargaba un enorme caño de dolmen y dejó caer la pieza inmensa justo al paso de Fermín. Hasta ahí lo que cuenta la gente. Y te puedo decir algo más. Una señora que vive justo enfrente a la plaza, digamos en diagonal con la escuela, me decía una cosa muy linda. Me decía, yo paso todos los días por ahí cuando salgo temprano de casa para ir a trabajar, y esa hamaca moviéndose hace que aquel botija me recuerde todos los días de mi vida que yo tengo el deber de dedicar todo mi tiempo a hacer lo que amo. Ese es el motivo por el que la hamaca se mueve. Y ese es el motivo de mi trabajo. Esa es la diferencia entre la parapsicología y lo que yo hago. No busco explicaciones científicas de por qué la hamaca se mueve. Busco las formas sutiles y siempre fascinantes en que los pueblos mantienen vivo aquello que alimenta sus sueños, sus anhelos y también la esperanza de superar sus miedos.
Qué tremendo, ¿eh? La verdad que nos has dejado a todos con ganas de seguir escuchando historias. Realmente. Claro, preguntando poco, escuchando más. Porque lógicamente es en estos casos es lo que más nos gusta hacer y nos olvidamos a veces de nuestros roles.
Qué bueno, la gente de la radio diga yo vengo a escuchar, es fantástico.
Sí, porque realmente es impresionante eso, que de repente siempre se reduce a, bueno, hay una hamaca moviéndose, hay que ir, hay que llevar aparatos y ver de alguna forma cómo esto se da y si es posible, y igual se rompe la hamaca.
Es el miedo de la gente urbana, digamos. La gente de los ámbitos urbanos tiene un miedo espantoso de lo que no puede comprender. Porque como tuvimos la fortuna, digamos, de pasar por la escuela y la mayoría de las veces el liceo, etcétera, salimos convencidísimos, porque así opera la cultura dominante, salimos convencidísimos de que nuestra ciencia y nuestra racionalidad puede explicarlo todo. Y entonces el paisano que viene y me habla de una luz mala es porque, pobrecito, es un ignorante y no sabe que hay que los huesos en contacto con el aire sueltan unos gases que son fosforescentes y que desde antiguo, desde la época de los romanos, llamaban fuegos fatuos, y que esos son las luces malas. Y ya está, y me quedo tranquilo con mi racionalidad y le sonrío con cierta displicencia al paisano que viene a contarme la historia. Pero en realidad eso no es más que un mecanismo de defensa para evitar que el otro realmente me cuente la historia y me mueva al piso. Porque si yo lo escuchara al paisano, le escucharía decir que salió del pueblo una noche en bicicleta y una luz mala le salió al lado y él no se animó a parar por las dudas, siguió pedaleando como sonseando y la luz mala lo siguió como 3 leguas hasta el rancho en el que vivía y después desapareció. Yo quiero saber qué hueso hace eso. ¿Sí? Hay lugares, yo puedo señalar lugares aquí en el territorio uruguayo donde están saliendo una luz mala periódicamente, exactamente en el mismo lugar desde hace por lo menos 100 años. No hay hueso que aguante. Entonces, lo que tratamos desesperadamente de evitar es aferrarnos a nuestra racionalidad. Porque si algo de esa rígida estructura mental que hemos adoptado la gente de las ciudades occidentales se quiebra, se desmorona toda nuestra manera de estar en el mundo. Por eso estas historias nos causan tanto miedo. Son apenas una historia, son la palabra de una vieja o de un vecino o de un botija. ¿Por qué nos dan miedo? Nos dan miedo porque ponen en grave tela de juicio nuestra mismísima manera de estar en el mundo. La ponen en entredicho y nos obligan a repensarnos. Esa es la tarea educativa de la historia mágica.
Tremendo. Yo, la verdad, me quedo con las ganas de volver a invitarte para... De repente, directamente ya meternos en más historias, claro, más cosas.
Claro.
Para poder ahondar un poco más en esto que realmente tiene una riqueza enorme y bueno, y no en vano, 6 ediciones ya de un libro que ha recorrido Uruguay y el mundo entero. La verdad que ha sido un gusto tenerte por acá. Tenemos muy, muy poco tiempo, por eso. Nos quedamos con las ganas, pero vamos a volver a invitarte para
cuando quieras,
para volver a tener un encuentro y te agradecemos mucho que hayas venido por acá, Néstor.
Enormemente para mí también, y cuando quieran la seguimos, si hay mate, eso sí.
Si hay un mate, hay una pausa.
Mate, tiempo para todo.
Y hay una pausa, ya volvemos.